En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de reflexión en el que contamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Y está con nosotros también el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba. Miguel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado, Rafa.
Mañana tenemos un aniversario, una efeméride, Iván, 10 años del Brexit y Reino Unido no levanta cabeza. Un montón de primeros ministros desde entonces. Starmer ya de interino ha dimitido ante el rey, aunque va a seguir al frente del gobierno hasta que haya sucesor. La verdad es que una economía como la británica, un poder geopolítico como el británico, y como digo, no levantan cabeza desde hace 10 años.
Está claro que no es solamente una cuestión política como estamos viendo en el día de hoy, porque la dimisión de Starmer viene además después de haber ganado las elecciones con una mayoría absolutísima, es decir, que no es que fuera precisamente un líder débil, un líder poco popular o incluso que no tuviera apoyo en el Parlamento, es decir, que las diferencias, por ejemplo, con el caso de España, pues son abrumadoras, no tenía unos socios molestos, no tenía unas políticas heredadas o ni siquiera tenía esos compromisos pues que muy difícilmente pues tendrían que darse en otra situación, ¿no? Por lo tanto, Starmer se ha hundido a él mismo, ¿no? Y ha generado pues una inestabilidad política que incluso viene a más, porque recordemos que según las últimas encuestas en Reino Unido, el que probablemente sería el próximo primer ministro de Reino Unido sería Nigel Farage, que es pues una mezcla entre Boris Johnson en sus mejores y peores momentos y una mezcla con Donald Trump. Por lo tanto, bueno, digamos que la inestabilidad política no es que con la dimisión de Starmer haya finalizado un capítulo en la historia del Reino Unido, es que seguimos dentro de esa inestabilidad e incluso podemos movernos a latitudes mayores. Si lo vemos desde el punto de vista económico, pues creo que queda claro que Reino Unido, pues ya la Unión Europea les dijeron, oye, esto es probablemente el mayor error que podéis hacer en el siglo XXI, y dicho y hecho, o sea, tenemos mayor inestabilidad política, más deuda pública, mayor presión fiscal, peor comercio exterior, un mayor deterioro, en este caso, de los servicios públicos, nivel de vida prácticamente estancado, de hecho, es una de las cosas más importantes, al final los británicos en estos últimos 10 años han visto cómo su nivel de vida está al mismo nivel que tenían en 2015, teniendo en cuenta que el coste de la vida ha ido para arriba, pues nos podemos imaginar qué significa esto. Menos inversión, menos empleo, menos productividad. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en Reino Unido? Incluso una inmigración que está generando más tensión social, un sistema de salud que ahora mismo ha duplicado sus listas de espera, ha pasado de 3,5 millones en 2016 a 7,1. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que Reino Unido ahora mismo pues está totalmente irreconocible y lo más probable va a ir a peor.
Es muy curioso, Miguel, porque como bien apunta Iván, el que las encuestas auguran como más favorecido por el voto es el mismo que los engañó, Nigel Farage, y les dijo que al salir de la Unión Europea no tendrían migración, y tienen la misma o más, y con más tensión. Más allá de esto, me resulta muy interesante analizar, Miguel, que la diferencia es que la presión para que te marches te la hace tu propio partido allí en Reino Unido, siendo un líder sólido en mayorías, pudiendo gobernar con múltiples apoyos, y sin embargo ellos te dicen, vete, porque no nos convienes aquí eso, ni hablamos.
Claro, pero es que el modelo político de Gran Bretaña es muy diferente al de España. Aquí se hacen listas cerradas y se pone a activistas y pega carteles a los que sean amigos tuyos para que hagan exactamente lo que tú quieres. Allí en Gran Bretaña, cada uno en su distrito se tiene que ganar su puesto. Y entonces, ¿qué decir? Están legitimados para decir, oye, entre nosotros cada uno nos vamos a ganar el puesto y queremos lo mejor para el partido, obviamente lo mejor para nosotros y en el fondo lo mejor para el país. Y entonces, en un momento determinado, se elige a una persona que puede ser la idónea en ese momento. Oye, mira, luego no nos gusta cómo estás llevando el tema, no va la cosa bien, así que vamos a elegir a otro. En comparación con España, de nuevo, aquí, oye, primero Sánchez hizo el control del partido y quitó a cualquiera que pudiera tener, digamos, enfrente, y luego controló el Parlamento y aunque no tenga mayoría de votos, pues pacta lo que sea para seguir en el machito. Entonces, claro, nuestros sistemas son completamente diferentes. A mí me gusta el sistema anglosajón. Otra cosa es la idiosincrasia de las personas. Estamos ahora mismo viendo cómo primero pasó en Argentina con Milei, luego pasó con Vox en Chile, ahora acaba de pasar, parece, en Colombia, en Estados Unidos, y Nigel Farage efectivamente podría incluso conseguirlo en Gran Bretaña. Yo creo que la gente está muy enfadada y al final, bueno, los populismos, siempre ha ocurrido en la historia que cuando el país, la gente está enfadada y tiene menor nivel de vida y sufre y esas cosas, pues al final votan no con la cabeza, sino, bueno, pues con intentar que cambien las cosas. Pero lo cierto es que pueden cambiar a peor.
Por cierto, hablando del gobierno en España, Iván, conocíamos a las 12:15 que el Supremo ha condenado a quien fuera el hombre fuerte del Partido Socialista, ministro de Fomento, a Ábalos, a 24 años de prisión. 24 años de prisión, 16 y pico de cumplimiento efectivo. La verdad es que es complicado, de gestionar.
Bueno, es complicado de gestionar, pero ya hemos visto que aquí el gobierno sigue para adelante sin ningún tipo de dolor. Es decir, esta mañana veíamos otra vez cómo al final la justicia, ¿no? Estaba en entredicho precisamente pues por una crítica general por parte de todos los ministros y de la opinión sincronizada a sueldo del gobierno. Lo que queda claro es que Pedro Sánchez, independientemente de esto, pues no va a dimitir, no va a tomar ningún otro tipo de decisión que sea la que propiamente a él le beneficie, porque recordemos que es que ya los casos de corrupción, más allá del que hemos conocido hoy, afectan a su entorno más personal. Que condenen a Ábalos a 24 años de prisión, pues lo que queda claro es primero que no ha colaborado y segundo, lo más probable, que no tenía información para poder tirar de la manta, porque al final hemos visto como en el caso de Aldama le han reducido la condena a 4 años. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que una diferencia de 20 años, yo no creo que en este caso José Luis Ábalos estuviera a favor de entrar 24 años por amor al Partido Socialista, por amor a Pedro Sánchez. Yo creo que en este caso, pues está claro que ahí pues ha habido una falta de información y por otro lado, Koldo, pues le han pillado todas las grabaciones y por eso no ha podido aportar ninguna ventaja efectiva. Lo que está claro es que es el principio de uno de los mayores casos de corrupción de España y que probablemente por los próximos meses, los próximos años, sigamos teniendo sentencias no solamente a estos dos individuos, sino que todavía quedan Cerdán, todavía queda Leire, todavía queda la mujer del presidente, queda el hermano del presidente, es decir, el fiscal general del Estado que ya ha sido condenado e incluso el propio presidente del gobierno que llegado el momento pues podría llegar a ser imputado, ¿no? Por lo tanto, bueno, se va cerrando el círculo y una de las peores etapas de la corrupción de este país, pero bueno, por lo menos la justicia sobrevive y tenemos justicia a través de condenas efectivas.
Visto lo visto, Miguel, cuando hemos en su momento criticado a Escrivá, es peccata minuta. Se puede criticar cuestiones técnicas, pero al menos no está en este tipo de cosas. Le entrevista Expansión y habla de prudencia antes de topar el crédito hipotecario, como se ha hablado últimamente. Dice que es algo intrusivo, que va a publicar el Banco de España un libro blanco analizando lo que podría suponer la medida, teniendo en cuenta el contexto de endeudamiento, de hipotecas, de ámbito inmobiliario. ¿Te parece una afirmación lógica la que hace Escrivá, o aquí también patina?
Yo, sabes que me gusta que los mercados funcionen, entonces, claro, desde topar el crédito hipotecario, pues usted, vamos a analizar la situación, porque si vemos el nivel de endeudamiento de las familias en los últimos 15 o 20 años ha disminuido claramente, desde la época de la crisis financiera aquí, con lo cual se piden hipotecas cuando la gente lo puede pedir y los bancos quieren dársela. Hace 2 o 3 años la mitad de las casas se compraban sin hipoteca. Ahora están en el 60 y tantos%. Los bancos, yo por lo menos la gente que conozco que pide una hipoteca, se lo miran bien y te dan el 80%, ¿eh? No te dan el resto. De los impuestos que hay que pagar y ese otro 20%, etcétera, o tienes ahorrados, yo qué sé, 60, 80, 100.000 euros, o es difícil que puedas entrar en una casa, ¿no? Entonces, hay que decir, yo no veo dónde está el gran problema del crédito hipotecario, porque, bueno, yo creo que las casas están sobrevaloradas, pero en cualquier caso, se supone que la hipoteca te puede ir cubriendo lo que es vamos, la hipoteca quedaría cubierta básicamente por el inmueble y en muchos casos te piden garantías adicionales.
Claro.
En fin, yo creo que no debe haber ninguna intrusión por parte de los poderes públicos en algo que es una relación bilateral entre un banco y un una persona que quiere, un grupo, una pareja que quiere adquirir un inmueble, si el banco lo valora con criterios objetivos y ve que tienen capacidad de devolverlo, bueno, pues ya está. Yo, en general, reconozco que siempre me opongo a cualquier intrusión que afecte a un mercado que yo creo que funciona razonablemente bien.
Eso sí, teniendo las dificultades que tenemos sobre la mesa, Iván, para acceder a la vivienda, hemos visto una cifra en abril que es la mayor cifra de hipotecas desde 2010, nada menos, en más de década y media. Y eso en paralelo con que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia está investigando si las entidades se pusieron de acuerdo para encarecer préstamos inmobiliarios. La verdad es que el tema está caliente, el sector está caliente.
Bueno, el sector está caliente y no claramente por las temperaturas que estamos teniendo en este verano tan caluroso, ¿no? Pero al final lo que queda claro, y yo le doy la razón a Miguel, es que sigue habiendo hipotecas, la demanda de vivienda obviamente no se va a frenar. Es cierto que esas hipotecas tenemos también que ver el contexto donde se dan, principalmente ya estamos viendo hipotecas muy alejadas de los focos principales, ¿no? De, en este caso, de compra y venta de vivienda, estoy pensando en Madrid y Barcelona, que se están desplazando a localidades cercanas, que es donde están alcanzando récords. En la Comunidad de Madrid ocurre tres cuartos de lo mismo. Ya no es por la obra nueva en Madrid, que es apenas pues limitada, ¿no? O casi inexistente, sino sobre todo en los municipios de alrededor. Lo mismo ocurre en Barcelona, lo mismo ocurre en Valencia, porque al final es la única salida que está habiendo ilimitada para toda esta problemática. También hay que ver que al final las hipotecas estamos viendo pues que están encarecidas. De hecho, tuvimos una subida de tipos de interés en las últimas dos semanas, y al final pues esto va a afectar sobre todo a las hipotecas variables y a las hipotecas fijas. Pero también yo diría una cosa que es importante destacar: en los últimos meses hemos visto cómo esas hipotecas y en muchos portales inmobiliarios hemos visto grandes bajadas de precios en zonas tensionadas, precisamente porque ya a día de hoy a lo que es el particular, al habitual, le está costando muchísimo encontrar, en este caso, la posibilidad de vender su vivienda. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Madrid, que si bien es cierto, hay más hipotecas, pero se está ralentizando, y la sensación en la calle es precisamente que hay unos precios que son imposibles de pagar. Por eso digo que esto, pues bueno, poco a poco veremos dónde está el techo, porque sin duda alguna ya estamos en unos precios pues que muy difícilmente, con los sueldos que tenemos en España, vamos a poder cumplir con esos pagos.
Al que no le falta el dinero es a la hacienda pública. Un tercio del aumento de ingresos públicos desde la pandemia se debía no haber ajustado el IRPF a la inflación. Leía esta mañana progresividad en frío, no deflactación. ¿Se empeñan en ello, Miguel?
Sí, la verdad es que ahí sí siento hasta vergüenza ajena de cómo están actuando en el Ministerio de Hacienda. Son cuatro años ya de no deflactar, con una inflación que ha sido en general ha sido importante. Veía el otro día, yo no he hecho los cálculos, que han tenido 17.000 millones de ingresos extra por IRPF simplemente por esta progresividad. Fío, que le comentas, es que yo no le podía llamar progresividad, o sea, yo no creo que sea progresivo el que suba rápidamente pues entre los 20 y tantos mil y los 60.000 euros hasta el 45% de tipo marginal de golpe y luego ya se aplana. Entonces suben un puntito, dos puntitos y tal. Pues al final, en el fondo, estás beneficiando a la gente, en términos relativos me refiero, que gana más de 60.000 euros al
claro.
año. Entonces, claro, porque eso al final dice, bueno, pagamos más o menos lo mismo, ¿qué más nos da? Y eso es injusto. Eso no es justo socialmente, fiscalmente hablando.
Te leía, pues, además, hace poco, Miguel, en Idealista, sobre lo sorprendente que te parecía, con récord de recaudación, precisamente, la ausencia de inversión en infraestructuras en España. Escribías sobre ello.
Absolutamente. Es que es una ridiculez. Se está invirtiendo el 0,1-0,2% del PIB en infraestructuras. Es que es ridículo. O sea, y sin embargo, vamos a ver, vi el otro día lo que se han gastado en el bono cultural ese de los jóvenes, que les dan cheques para que, yo qué sé, se vayan a un concierto y esas cosas, y en algún año es más de lo que se había gastado en el tema de potenciar la vivienda, la vivienda social y esas cosas.
Sí.
O sea, me parece ridículo que des cheques a la gente para que te vote, para que te vayas a un concierto. Y sin embargo, resulta que la potenciación de la vivienda, que es yo creo lo más importante que debería importar para los jóvenes, para que se emancipen, tenía ese año menos que el importe del Bono Social Europeo. debemos social de jóvenes.
Es tremendo. Es tremendo. Te quería preguntar también a ti, Iván, sobre las bajas, porque los empresarios están muy concienciados últimamente y, por un lado, veía hoy cifras que decían que van a costarnos el gasto de seguridad social a todos, al erario público, 20.000 millones en bajas laborales, que hay más de 1 millón de personas que no acuden cada día a su puesto de trabajo y que la patronal, en paralelo, está animando a las empresas a hacer controles médicos a los trabajadores de baja para evitar fraudes. ¿Cómo afrontas tú toda esta realidad?
A ver, yo creo que hay que separarlo en tres capítulos. Por un lado, lo que dice la patronal. A veces la patronal, yo creo que se pasa de frenada y de control. Muchas veces, cuando estamos hablando de la seguridad social y concretamente de los trabajadores que están enfermos, pues la gran mayoría de trabajadores lo hacen con honestidad. Es decir, no estamos hablando de que en este país haya un fraude masivo, sino obviamente se encontraría, por otro lado, muchas de las empresas tienen contratadas lo que vienen siendo empresas de aseguradoras y que muchas veces pues hacen acudir al enfermo dependiendo de la baja, pasado un tiempo prudencial y de acuerdo a lo que da el médico de cabecera, y les hacen una revisión. Es decir, que es que eso ya está implantado en la mayoría de empresas. Por otro lado, el tema de la falta de asistencia laboral, del absentismo laboral, es cierto, es importante, pero también hay que preguntarse en muchos casos por qué ocurre ese absentismo en ciertas empresas y por qué en otras está bajo mínimos. Al final, quizás es más una cuestión de condiciones laborales y una cuestión, en este caso, de relación con el empleador, que más allá de que haya un absentismo per se, ¿no? Y también, por otro lado, en este caso, qué métodos tienen las empresas y qué métodos tienen los empresarios y qué es lo que dice la legislación. Yo lo que tengo claro es que en muchos casos pues la baja médica, obviamente, al final es un derecho y hay que defenderlo como tal. Y lo que hay que darles es a las empresas herramientas para poder hacerle un seguimiento efectivo, no porque haya que perseguir al trabajador, sino porque realmente, pues al final, tiene un coste económico para las empresas. Y yo creo que ahora mismo eso ya está bastante regulado, está bastante acertado, y lo único que hace falta es quizás un poco más de concienciación a la patronal de que realmente no hay que perseguir al empleado como si fuera quizás el malo de la película. A lo mejor hay que preguntarse también por qué en este caso pues hay tantas bajas laborales, porque ahora mismo en este caso estamos encontrándonos en una estimación de 20.000 millones de euros que está ocurriendo en este país respecto a seguridad laboral frente a prevenciones en el trabajo. Quizás la pregunta tiene que ir por otro lado.
Con eso nos vamos a quedar, nos hemos quedado sin tiempo. Miguel, Iván, muchísimas gracias por vuestras reflexiones, un abrazo y hasta la próxima.
Igualmente, encantado. Hasta luego.
Nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.